COPE Córdoba.
Estar informado.
Buenas tardes. Esta semana dará comienzo la primera fase de las obras de restauración del convento de Santa Clara, en la que se van a invertir 485.000 euros del plan de recuperación de fondos Next Generation, una intervención que tendrá un presupuesto global de más de 2,5 millones hasta que el espacio se convierta en el museo de la agrupación de hermandades y cofradías, cumpliendo así la Corporación Municipal una de sus promesas electorales. Se ha llegado a catalogar el anuncio hecho público en este martes como Día Histórico de la Ciudad. Vamos a conocer por qué, Toni Cruz.
Los planes de las delegaciones de Cultura y Urbanismo pasan porque el nuevo museo esté listo para su visita en 2028. En la primera fase se van a restaurar en estas obras los desperfectos que el tiempo ha causado en la Torre Alminar, que fue declarada Monumento Nacional en 1931 y también es bien de interés cultural. También se actuará en las dependencias anejas, como ha detallado la arquitecta municipal María Rosa Lara.
Y en el Alminar vamos a llevar a cabo una restauración integral. Se va a restaurar tanto la estructura exterior como la pila interior, como todos los peldaños. En principio, la fórmula para esta restauración es intentar intervenir lo menos posible. Y luego, la segunda actuación la centramos en lo que es la casa solariega, que pertenecía ya a las casas del convento, que era una de las crujías, la crujía que daba a la calle Rey Heredia, que daba también al claustro del convento. En esa crujía, pues, detectamos una cubierta de madera y uno de los pares estaba roto, entonces era también urgente intervenir.
El primer uso del emplazamiento donde se encuentra Santa Clara se remonta, se cree, incluso al siglo III de nuestra era. Se cree que pudo haberse usado como iglesia paleocristiana o una domus romana, y luego, eso sí se sabe con certeza, fue una mezquita en tiempos califales antes de convertirse en el primer convento femenino de la ciudad. Una historia apasionante que compendia con pasión el arqueólogo Juan Murillo, quien defiende que se le devuelva un uso a este edificio.
Como decía Rafael Moneo, ¿no?, la vida de los edificios, esa constante adaptación de los edificios a los nuevos usos, a las nuevas necesidades, creo que es la lección que nos enseña Santa Clara. La capacidad de resiliencia que tienen las piedras, si me permitís, para continuar estando presentes, eso sí, adaptándose siempre a un uso, porque eso es lo triste, y es lo que estamos viendo en muchos inmuebles de nuestro conjunto histórico, es edificios abandonados. Santa Clara tiene que dejar de ser un edificio abandonado, que lleva ya muchos años abandonado.
Así que dentro de 2 años, estos ilustres lienzos donde ahora señorían las palomas volverán a tener sentido y vida merced a la inversión municipal. Una larga deuda que incluso en su momento provocó un tirón de orejas excepcional de la UNESCO, como ha confesado el alcalde José Merbellido.
Córdoba tenía una deuda con este edificio, que como veis tiene 15 siglos de uso continuado, y ciertamente del patrimonio que teníamos histórico en nuestra ciudad, pues este es el que está en peor estado. Uno de los pocas cuestiones que la UNESCO nos decía que había que mejorar era precisamente la conservación de este convento de Santa Clara, que era muy deficitaria, así que también por ahí cerramos una brecha que podíamos tener abierta en nuestros deberes ante toda la humanidad, como patrimonio de la humanidad, de conservación de nuestra ciudad.
Gracias, Toni. Soy Fran Durán. A esta hora, cuando son las 2 y 23, tenemos en el centro de la capital 17 grados, con cielos poco nubosos, pero a partir de última hora de la tarde se van a cubrir y tendremos precipitaciones débiles. Ya de cara a mañana seguiremos con esa lluvia débil y ocasional más probables en zonas de sierra y durante la madrugada. En cuanto a las carreteras, debes tener en cuenta la señalización en distintos puntos de la 4 por obras de mantenimiento en Valchillón, Puente Viejo, La Carlota, Cansinos y Quemadas. Ahora momento de conocer otras noticias.
Un terremoto de 4,9 grados con epicentro en Marruecos se ha dejado sentir en Córdoba la pasada noche. El seísmo registrado a las 12 menos 10 de la madrugada con una profundidad de 34 kilómetros ha sido percibido por numerosos vecinos en la capital cordobesa. Según el Instituto Geográfico Nacional, el temblor también se ha notado en otras provincias como Sevilla, Cádiz, Málaga, Huelva y Jaén. Y la Guardia Civil ha detenido a un hombre por vender joyas de un familiar sin su consentimiento. Durante una inspección en un comercio de compraventa de oro, los agentes detectaron una venta sospechosa y comenzaron a investigar. Descubrieron que las joyas pertenecían a un familiar del vendedor, quien actualmente reside en una residencia de mayores. Detenido y diligencias han sido puestos a disposición judicial.
Este eres tú llevándote las manos a la cabeza porque te acabas de enterar de que hasta Semana Santa no hay puentes.
¡No, calla!
O puedes llevar las manos al móvil ahora mismo, sacarte unos billetes de tren y escaparte este finde.
La vida viene con cambios. Improvisa tu finde y compra tus billetes flexibles al mejor precio en irio.eu.
COPE Córdoba. estar informado.
Las mujeres desempeñan un papel fundamental en la investigación científica y el Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba, el IMIBIC, es un claro ejemplo de ello. Lo abordamos hoy en el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. En este centro, diversas líneas de investigación están dirigidas por mujeres, abordando áreas clave como la oncología o la biomedicina o incluso la salud pública. Su trabajo impulsa avances médicos y también refuerza la importancia de esa igualdad en la ciencia, demostrando que el talento y ese liderazgo femenino son esenciales para el progreso del conocimiento y también la innovación. María del Mar Malagón es subdirectora científica del IMIBIC.
Ahora mismo la verdad es que tenemos buenos números, en el sentido de que hay 14 grupos de investigación liderados por mujeres. Todavía no es el 50%, pero es un número que va creciendo. Hay dos grupos que trabajan en obesidad. Hay la doctora Concha Herrera, que está trabajando en hematología. Grupos que están más enfocados en psicología, en enfermedades inmunitarias e inflamatorias.
La Universidad de Córdoba también cuenta con muchas mujeres que dirigen o bien forman parte de muchas de esas líneas de investigación que tienen en marcha. A ellas se dirige programas como la UCO Proyecta y UCO Lidera. María José Polo es vicerrectora de Política Científica en la UCO.
En la Universidad de Córdoba hay una acción del Plan Propio de Investigación, UCO Impulsa, que está destinada específicamente a que profesorado femenino de nuestra universidad pueda tener una primera experiencia liderando acciones de investigación, y además otras dos nuevas modalidades con bastante más presupuesto, UCO Proyecta y UCO Lidera, que están destinadas en general a personal investigador junior pero con experiencia suficiente como para ser líder. Y el dato positivo es que de esas solicitudes más del 50% suelen ser presentadas por mujeres.
Desde la propia universidad, concretamente desde la unidad científica, distintas investigadoras se acercan a los centros educativos para explicarles que convertirse en científica se puede hacer una realidad. Gracias a ese trabajo y también de la divulgación científica en los medios de comunicación, se consiguen que alumnas que tengan claro cosas como esta. Nos lo cuenta Silvia Castro, estudiante de cuarto de la ESO de la IES, del IES, el SAUCE, o de Carmen, de sexto de primaria.
Yo quiero estudiar ingeniería aeroespacial y me gustaría contribuir al sector dándole un enfoque sostenible y respetuoso para el medio ambiente.
Me gustaría ser científica porque me encanta mucho todo lo que tiene que ver sobre medicina y me gustaría inventar una cura contra alguna enfermedad.
Y nos centramos ahora en hablar de la capital, porque el próximo miércoles 19 Córdoba llevará a cabo un importante simulacro de emergencias en el recinto ferial del Arenal.
El ayuntamiento considera este ejercicio dentro de una estrategia global para mejorar la seguridad en eventos multitudinarios y va a recrear una explosión durante la feria con heridos y focos de incendio. Se trata de medir la capacidad de respuesta de los servicios de emergencia y la reacción de la ciudadanía ante situaciones críticas. Participarán cerca de 200 voluntarios. Palabras de Jesús Coca, delegado de Seguridad Municipal.
Emergencia, 112, Cruz Roja, Fuerza y Cuerpo de Seguridad de Estado, Bomberos, Guardia Civil, Policía Nacional, nuestra Policía Local, que además nuestra Policía Local además acompañará con la unidad de caballería. ¿Y de qué manera se establece la coordinación ante esa alerta temprana? Después también la forma importante de evacuación, tanto de los heridos.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 960 70 80 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
960 70 80. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Deportes.
COPE Córdoba.
Estar informado.
Pues el presidente del Salen Puente Genil lamenta el trato recibido en la ciudad deportiva del Córdoba, Tony.
Francis Cabeza ha atendido este martes a COPE para detallar las faltas de respeto sufridas por la expedición del conjunto pontanés antes y también durante del encuentro de la pasada jornada liguera ante el Córdoba B. Lo podrán escuchar en nuestro tiempo de deportes a partir de las 3:25. También, por supuesto, análisis del próximo partido del Córdoba, que jugará ante el Tenerife el sábado a las 9 de la noche en el Heliodoro Rodríguez López.
Y un último apunte, porque el Cabildo Catedral de Córdoba y la Federación de Peñas Cordobesas han firmado un convenio de colaboración para llevar a cabo toda clase de acciones de carácter cultural y social relacionadas con raíces, costumbres y tradiciones populares cordobesas. Seguimos contando todo lo que interesa, lo hacemos aquí en Mediodía COPE.